XEX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
Aquí, en Colombia, el Ministerio Público y usted.
Colombia. Tengan muy buen día, amigas y amigos radioescuchas. Los saluda Laura Monge y les doy la bienvenida al Ministerio Público y usted, el programa que busca acercarse a las personas y contarles cuáles son los derechos que tienen. El día de hoy contamos con la grata presencia de la señora Eugenia Salazar Elizondo, quien es la fiscal adjunta de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Y ella viene a hablarnos acerca del tema de trata, cómo denunciar y la importancia que tiene denunciar. Muy buenos días, doña Eugenia, ¿cómo está? Qué gusto tenerla nuevamente aquí.
Buenos días, muchas gracias para la Fiscalía que investiga los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes. Es un gusto, un placer venir acá a compartir con las personas oyentes un tema que para la Fiscalía es importante en la medida en la que muchos piensan o escuchan el término trata de personas y podría ser que lo escuchen o lo sientan muy lejano, pero en realidad es algo que podría estar ocurriendo en la esquina, en la casa de lado, en muchos espacios en los que a los ojos de la mayoría de personas lo que ocurre es normal, pero que si tenemos alguna información podríamos empezar a mirar que lo que está ocurriendo ahí no es normal y que podríamos estar ante una situación de trata de personas, y de ahí que es importante que la ciudadanía o los habitantes del país tengan alguna información que les permita identificar este delito o esta delincuencia. Y la idea de este programa es facilitar alguna información que les permita a todos y a todas saber qué hacer si detectan un caso, dónde, qué hacer y dónde y cómo denunciar ese hecho.
Bueno, tal vez si iniciamos precisamente definiendo qué es trata. Cuando hablamos del delito de trata de personas, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Tal vez es importante decir que la trata de personas es un fenómeno social que ha ocurrido desde hace muchísimos años. Que en la legislación costarricense hay un artículo del Código Penal, el 172, que define o nos dice cuándo estamos ante hechos que podrían ser el delito de trata de personas. Sin embargo, tal vez algunas personas escucharon que somos un poquito más grandes, tal vez escucharon hablar de trata de blancas. En algún momento se habló también de trata de mujeres y de niños. Y en la actualidad ya se llegó a una definición de trata de personas, porque cualquier persona podría ser víctima de este delito, sea hombre, sea mujer, sea una persona mayor de edad o una persona menor de edad. De acuerdo a lo que establece nuestra legislación, nosotros tenemos una definición muy amplia del delito de trata de personas. Y entonces hay algunas acciones mínimas que nos pueden llevar a pensar o a suponer, por lo menos a que levante esa sospecha de que podríamos estar ante este delito. Entonces se habla de que hay varias cuestiones que se pueden hacer para cometer este delito o que tienen que ver con la definición de trata. Entonces se habla de aquella persona que promueva, facilite, favorezca o ejecute el desplazamiento de personas dentro del país o fuera del país. O sea, puede ser que el hecho ocurra, ese desplazamiento o ese traslado, más bien la palabra correcta no es desplazamiento, es traslado, el transporte de personas dentro o fuera del territorio nacional. Y esto puede ser, podría ser que para lograr que la persona acepte irse de un lugar a otro, o de un país a otro, haya violencia, engaño, coacción, amenaza, etcétera. Pero podría ser que no haya nada de eso, y haya una situación de vulnerabilidad. Entonces ahí el tipo penal que tiene vigente Costa Rica nos introduce un elemento importante a considerar, porque cuando hablamos de vulnerabilidad, uh-huh, nos remite a un concepto muy amplio. La vulnerabilidad tiene que ver con la edad. Podría ser, en este caso, una persona menor de edad, es una condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad tendría que ver también con situaciones de pobreza, donde una persona no tiene los recursos, no tiene acceso a los servicios, no tuvo acceso a la educación, hay problemas de empleo, y esa situación de limitación económica, podríamos decir a veces de extrema pobreza, pero a veces podríamos estar ante una situación de una escasez o de una limitación económica, hace que la persona escuche o podría verse tentada a tomar la decisión de aceptar un ofrecimiento de, por ejemplo, irse de un país a otro porque alguien le ofrece que en aquel país va a ganar muy bien. Y es una oferta, exactamente, una oferta laboral de trabajo muy atractiva, donde definitivamente el monto que le ofrecen es muy muy generoso, por decirlo de alguna manera, y aquella persona que no tiene muchas opciones en el país de origen o en la zona donde está habitando, sencillamente en ese afán por mejorar su condición de vida, termina aceptando esa oferta que a la postre podría ser una oferta engañosa y que podría traducirse en una situación de trata, y ahí vienen los fines. Hay varios fines, de hecho la legislación tiene como 13 fines, pero bueno, los más importantes o los que más se... No sé si la palabra correcta será importantes, pero diríamos los que más se detectan, los que más se denuncian, los que más ocurren, son la trata con fines de explotación laboral, uh-huh, y la trata con fines de explotación sexual. Hay otros fines que ocurren no con la misma intensidad o frecuencia, como es la trata con fines de adopción irregular, que es el caso cuando se tratan de evadir los procedimientos que la ley tiene establecidos para que se lleve a cabo una adopción. Entonces, cuando no se siguen esos procedimientos, estamos ante una trata con fines de adopción irregular. Está la trata con fines de matrimonio servil, la trata con fines de servidumbre doméstica o servidumbre sexual o servidumbre laboral. Y en todas estas modalidades de trata, el elemento común es que la persona que termina siendo víctima de estos hechos, pues va a ver violentados prácticamente la mayor cantidad de sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales como cuáles, a veces la libertad de decidir hacia dónde voy o hacia dónde no voy, porque si de alguna manera se les coarta la libertad, el derecho humano de decidir en cuanto a la sexualidad, porque en algunos casos el hombre o la mujer que es captado con fines de trata de servidumbre sexual o de trata con fines de explotación sexual, sencillamente es instrumentalizado, es objetivizado, es cosificado y tiene que sujetarse a lo que el tratante, la persona que lo tiene en esa situación, le pida o le exija. Y entonces no es si quiero o no quiero, incluso el tema no es económico, porque a veces sí es económico, pero para el tratante, no para la víctima, porque después de que se le ofreció un trabajo donde iba a ganar mucho dinero, de repente no hay ese pago, y además la persona asumió una deuda que tiene que pagarle al tratante, y después de toda una expectativa de una mejor vida, la persona termina en condiciones económicas, físicas también y emocionales muy comprometidas, porque no tienen poder de decidir libremente sobre qué hacer y qué no hacer en todos los ámbitos de su vida.
Precisamente por esto mismo se ha denominado el delito de trata como la esclavitud moderna, porque es una pseudoesclavitud, muchas veces la gente pretendería que esclavitud sea que las tengan amarradas o los tengan amarrados a una cadena, uh-huh. y no es precisamente eso, pero sí hay elementos que impiden que ejerzan los derechos fundamentales que tienen de libre movimiento, de libre tránsito, de libre decisión sobre su cuerpo mismo. Doña Eugenia, vemos que muchas condiciones de vulnerabilidad permiten que día a día crezca el número de víctimas que se puede tener como parte de este fenómeno, de este delito. ¿Qué elementos puede hacernos a nosotros como ciudadanos sospechar que en algún lugar se esté dando una situación de estas? Y lo digo porque para ese tipo de delitos es muy importante la colaboración que tengamos de toda la ciudadanía y las alertas que nos puedan brindar.
Bueno, en realidad creo que en hechos de esta naturaleza, el rol que cumplen las personas que habitan un país, ya sean costarricenses o de otra nacionalidad, todos los habitantes, es fundamental. Porque en general, para hablar de trata de personas en cualquiera de sus modalidades, puede ocurrir en cualquier espacio. Podría ser que en un determinado negocio que está en la esquina de su barrio, haya una persona que esté trabajando en condiciones inhumanas, donde no dispone de las garantías, no solo no dispone de las garantías mínimas que establece nuestra legislación laboral, sino que la situación de esa persona va más allá. Incluso, ¿qué aspectos nos deben llamar la atención? Me parece que un aspecto que a todos como ciudadanos sensibles, responsables, comprometidos, conscientes del rol que cumplimos en la sociedad, es que haya una persona menor de edad trabajando en un trabajo que a usted le parezca que no es el adecuado. Porque si es una persona menor de edad, esta en principio debe estar estudiando, no trabajando de 5 de la mañana a 12 de la noche. Estas personas menores de edad que en algunas zonas del país se ven que están, y mucha gente lo que ve es prostitución, y aquí pongo la palabra prostitución en comillas, cuando vemos personas menores de edad o aún personas adultas que están en prostitución, tenemos que ser muy empáticos y no ver simplemente a la prostituta o a la persona que está ahí porque quiso, porque esa fue su decisión. Detrás de estas personas, sobre todo si son personas menores de edad, puede haber alguien que está teniendo el control de toda esa actividad y ganando mucho dinero con esa explotación sexual a la que está sometiendo a estas personas. Con mucha más razón si lo que estamos viendo es a una persona menor que está en esta condición. Ahí yo le diría a cualquier habitante del país que cuando ustedes observen personas menores de edad en situaciones que podrían verse como prostitución, es importante que canalicen la información que ustedes puedan obtener a través de las instituciones que estamos para investigar y recibir denuncias de este delito, ya sea la Fiscalía o el OIJ, porque ninguna persona menor de edad que esté en esta situación está ahí libremente. Y aunque estuviera, entre comillas, por su voluntad, indistintamente de que haya o no consentimiento de esta, seguiría siendo delito. Entonces, no podemos simplemente volver la mirada y hacer como que no estamos viendo lo que está ocurriendo en los casos donde lo que tenemos de frente es a una, sobre todo si es una persona menor de edad.
Es muy importante quitarnos un poco esta indiferencia, ¿verdad? Y como ciudadanos, entender que esa alerta que yo dé a las autoridades puede cambiar la vida de una y de muchísimas personas más. Esas personas a veces ni siquiera son conscientes de la situación que están sufriendo. Pero para el Ministerio Público, la víctima es fundamental. Y esto es importante destacarlo, doña Eugenia. Una vez que se recibe una denuncia, ¿cómo se puede realizar la denuncia? Hay formas anónimas de hacerlas, hay formas directas de hacerlas, pero una vez que se recibe la denuncia, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se investiga este caso?
tal vez lo primero sería como decirle a los las personas radioescuchas cómo y dónde denunciar. Uh-huh. El Ministerio Público, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial tiene oficinas abiertas en todo el país. Y la función nuestra o la labor nuestra es 24/7. Trabajamos los 365 días del año, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, en cualquier lugar en el que usted se encuentre, probablemente haya cerca una fiscalía o una oficina del OIJ, y el personal que esté ahí está obligado a recibirle la denuncia. Lo otro es que también existe la posibilidad o algunos medios a través de los cuales se puede denunciar. Y yo aquí tal vez aclararía que me interesa que la denuncia sea confidencial, más no anónima, porque para nosotros es muy importante que la persona que denuncie nos permita luego contactarla para que nos amplíe información que ella podría dar con respecto a lo que vio, a lo que está ocurriendo y a lo que y a partir de eso, cómo podríamos identificar víctimas, identificar a los posibles tratantes. Entonces, ¿qué significa una denuncia confidencial? La denuncia confidencial implica que la persona nos dé sus calidades, nombre, apellidos, número de cédula y teléfono. Pero esa información de sus datos personales no va a estar en los expedientes. Nosotros garantizamos a estas personas guardar la confidencialidad de sus datos, pero sí requerimos algún nombre, teléfono y demás para poder localizar a esta persona y con ello iniciar la investigación. Entonces, aquí sí le respondo su pregunta, o sea, ¿cómo se investiga? Bueno, lo primero que necesitamos para investigar es una denuncia. Si no hay denuncia, yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿y quiénes pueden saber lo que está ocurriendo en las diferentes localidades? La institucionalidad pública presente en ese lugar, me refiero a maestros, funcionarios de la caja, funcionarios del MEP,
la municipalidad,
exactamente, y la misma ciudadanía, porque mientras yo estoy aquí muy emocionada pidiéndole a la ciudadanía que sea sensible, responsable y comprometida con este tema, pueden estar ocurriendo muchas cosas de las que yo evidentemente desde aquí no me voy a dar cuenta. Entonces, ¿quién sí podría detectar algunos elementos que la hagan por lo menos sospechar? Porque además de eso, el ciudadano o el funcionario público no está obligado a llegar y decir a la fiscalía, es que eso es trata. Ustedes lo que tienen que denunciar son situaciones donde ustedes sospechen o hayan indicios de que estamos ante una situación delictiva. ¿A quién le corresponde investigar y determinar si efectivamente los hechos que ustedes denunciaron son o no delito? Esa responsabilidad de la fiscalía, que con el apoyo del organismo de investigación judicial va a abrir la investigación. El primer elemento que nosotros necesitamos es la denuncia. Y a partir de la denuncia, dependiendo del caso, hay muchas diligencias que se pueden hacer. Y yo creo que aquí el rol más importante o el mayor aporte que puedan hacer los habitantes y las personas que están escuchando este programa es canalizar las denuncias, ya sea directamente hacia las oficinas del OIJ o de la Fiscalía abiertas en cada una de sus localidades, o si no, llamando a los teléfonos que existen al respecto. Uno de ellos es el 800 denúncielo del OIJ, ahí se puede llamar y dar la información, y también al 911, sobre todo cuando son personas menores de edad, llamar al 911 y que le pasen esa información a los funcionarios del PANI que están atendiendo en las 24 horas del día, y personal del PANI que está ahí para atender estas llamadas.
Bueno, este mensaje a la población que vive en Costa Rica y está teniendo contacto con situaciones que les pueden parecer anómalas, es fundamental, doña Eugenia, y es fundamental que usted explicara bien el tema de esta denuncia confidencial, y si es que así lo quieren hacer, o bien denunciar directamente los hechos. Sí. Pero igual de importante es que una vez que el Ministerio Público recibe esa denuncia, es procurar el bienestar de la víctima, que sepan que no se va a poner en peligro a esas víctimas porque se va a actuar con el cuidado que eso requiere.
incluso el tema de la víctima trasciende la misma investigación. O sea, nosotros no estamos en un sistema de derecho donde la víctima es un instrumento o un objeto. La persona víctima tiene una serie de derechos y garantías, y además de eso, al ser el delito de trata de personas un delito que vulnera derechos humanos, para nosotros, aún desde la Fiscalía, que tenemos como principal función la responsabilidad de investigar, lo primero que para nosotros vamos a tratar de proteger y rescatar es la integridad física, psicológica, y brindar la protección que la víctima requiera, dependiendo de las circunstancias. Aún en aquellos casos donde la víctima pues no tenga interés en referirse a los hechos, nosotros vamos a buscar, o existen canales de coordinación con otras instituciones para brindar a las personas que son víctimas de este delito apoyo, y una atención que se orienta a la restitución de derechos y a la protección integral de las personas que lamentablemente han sufrido este delito.
Bueno, decíamos que los fines más comunes de los que tenemos conocimiento son la explotación sexual y la explotación laboral. Uh-huh. En ambos casos estamos hablando de una amplia gama de posibilidades donde se pueden dar estos fines. Y hay campañas, doña Eugenia, que eduquen a la población acerca de qué es la trata, para poder entender, o hay algún ejemplo que usted nos pueda dar, porque la sensibilización y la comprensión de qué es este fenómeno es fundamental para que yo pueda entonces abrir los ojos y empezar a decir, ah, esto no me parece tan normal, ya escuché, ya fui informado de que ante estas situaciones se deberían de tomar ciertas medidas.
Hay una campaña que el año pasado estuvo replicándose en diferentes medios de comunicación, que es la campaña Corazón Azul. En la actualidad, la mayoría de personas tienen acceso o tenemos acceso a internet. Si usted ingresa en un buscador y pone campaña Corazón Azul de Costa Rica, van a aparecer varias cuñas publicitarias donde de manera muy sencilla les van a dar la definición y cuáles son los fines de la trata. Pero tal vez con ejemplos les podría decir que yo entiendo la trata, por lo menos desde mi visión y por el tiempo que tengo de trabajar esta materia. Bueno, la Fiscalía de Trata es una fiscalía relativamente joven. Se creó en el año 2014. Eso no quiere decir que antes del 2014 no hubieran delitos de trata de personas o no se investigara. Lo que pasa es que como fiscalía especializada para investigar este delito surge en ese año. Y digamos que podríamos hablar de trata desde dos escenarios. Una trata vinculada a la criminalidad organizada que involucra a veces grupos económicos, criminales, con mucho dinero y mucho poder, y que además funcionan en diferentes países del mundo, donde tienen toda una red de personas que en diferentes países y en diferentes momentos intervienen. Está la persona que se encarga de contactar a la víctima para ofrecerle, para engancharla. Está la persona que a veces lo que se encarga es de hacer el traslado de un lugar a otro. Está la persona que facilita condiciones para lograr que la víctima acepte el ofrecimiento que le están haciendo, y está la persona que se dedica ya propiamente a la explotación de esa víctima. Ahí hablamos de una trata que es la que más llama la atención como fenómeno mundial, que tiene que ver con países, y yo no sé si la palabra es correcta, pero para mí hay países que por condiciones económicas y políticas a nivel interno son países que obligan a la gente a salir. Entonces yo digo a veces que son países expulsores, porque estas personas, ante una situación política o económica muy difícil, no les queda otra opción que buscar salir de su país en razón de que podría ser, o buscando que en otros países mejorar su condición de vida.
Sí, entonces, están en alto grado de vulnerabilidad, sí, esos ciudadanos.
Exactamente. Uh-huh. Y hay otra trata que no tiene esas características de crimen organizado, donde quien comete el hecho es a veces una sola persona. Es una sola persona la que la engancha, la que la capta, la que la traslada y la que la explota. Ella misma realiza todas las
acciones. Todas las funciones.
Exactamente. Pero en una o en otra, lo cierto es que este delito es terriblemente doloroso para la persona que sufre estos hechos, porque realmente el delito de trata lo que se traduce es en la cosificación del ser humano. En el delito de trata, el objeto del negocio, el objeto de lucro, no es como en el comercio que usted intercambia productos, bienes y servicios, sino que el medio por el cual se obtiene la ganancia es la persona. Entonces, estas personas que están en ciertos lugares obligadas a ejercer actos de prostitución una y otra vez, están, digamos, reducidas a esa condición de mercancía. Entonces, tal vez eso es lo más duro de este delito, es que, y cuando veamos a estas personas, no tenemos que mirar, tener otra mirada, tener una perspectiva distinta y pensar que cuando estas personas están en esa situación, muchas están ahí obligadas y por circunstancias, y son situaciones que ellas no controlan, entonces que no veamos a la persona que está ejerciendo actos de prostitución, sino que veamos al ser humano que está sufriendo y que eventualmente nosotros podríamos hacer la diferencia para que esa situación cambie.
Bueno, sobre todo el mensaje en este programa ha sido que usted y yo podemos dejar de ser indiferentes ante las situaciones que no nos parecen normales y poder hacer una diferencia en las víctimas de trata gracias a nuestra denuncia. Doña Eugenia, muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos terminó.
Sí, tal vez que en la página web del Ministerio Público están los teléfonos de la Fiscalía de Trata y el correo electrónico. Así es que por ese medio se pueden comunicar con nosotros y estamos muy agradecidos por el espacio y de verdad estamos en la mejor disposición de atender cualquier consulta o denuncia que se quiera hacer.
Gracias a usted, doña Eugenia, y gracias a todos los amigos Radio Escuchas, a quienes invitamos a escucharnos el próximo lunes aquí por Radio Colombia con Un País en Sintonía.